A las 16:33 recibimos a Derecho en Zapatillas, que trae un caso, como siempre, un caso de la vida real, un caso con alguna duda, si es legal, si es ilegal, qué puede hacer esta persona y qué ley lo ampara o no lo ampara. ¿Estoy en condiciones de darle paso a Derecho a nuestro próximo llamado?
Proceda, por favor.
Tomás está en línea. Buenas tardes, Tomás. Acá Diego Scott y Sergio, Derecho en Zapatillas. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos bien?
Todo bien, por suerte.
Contanos tu caso, Tomás, por favor.
Bueno, mi caso, por el que le escribí por primera vez a Sergio, fue porque siempre que yo voy a la facultad, tengo que hacer transbordo de tren en la estación de Avellaneda, ¿no? Y siempre, ya tres veces en el último mes, incluso tres policías me pararon, me pidieron los documentos para hacerme supuestamente una averiguación de antecedentes. Uh-huh. Bueno, no supuestamente, porque de hecho llamaron a la comisaría mediante un handy y efectivamente me hicieron la averiguación.
Tienen buena tecnología, veo, para averiguar antecedentes.
No te creas, ¿eh? Uh-huh. En el bolsillo tenía mejor tecnología y no tengo un celular muy moderno.
Sí.
Y en realidad, la primera vez, no te voy a mentir, me asusté bastante, por lo que levanté el teléfono y llamé inmediatamente a mi viejo, que uh-huh. tampoco es un experto en la materia, pero para saber si estaba bien, digamos, el procedimiento. Y ya después, como la segunda vez, me la veía venir, la tercera ya como estaba más canchero, y ahora directamente intento evitar pasar por ahí porque me genera cierta desconfianza me genera desconfianza.
¿Y vos crees que la tienen con vos o a todos los que pasan por ahí les piden documentos?
Mira, yo nunca vi que le hayan pedido el documento a nadie más. La verdad que no sé, no uh-huh. creo que la tengan conmigo porque solo dos veces eran los sí. mismos oficiales. Después, la verdad que me genera más dudas que certezas, por eso sinceramente te digo, no sé.
Bien, Derecho, que cuando nosotros estamos caminando por la calle, nos para un policía, ¿qué pueden hacer o no hacer con nosotros?
Justamente es una situación distinta de la de viajar en micro, subir un medio de transporte o lo que sea, ¿no? Estás en la calle caminando y si no hay nada sospechoso, digo, no estás en situación de fuga, no estás llevando algún bulto en la cintura que parezca un arma, no tenés, algún elemento objetivo que permita decir acá hubo un ilícito o estás cometiendo un delito en ese mismo momento. La ley argentina, la Constitución, dice que no hay razón para que una autoridad policial te pare y te pida documentos. Esto fue ratificado por la Corte Interamericana en el caso Bulacio, donde invalidó las razias policiales. Está bien que la policía prevenga, que esté equipada, que esté controlando, que haya prevención, está perfecto eso. El punto es cómo se hace y qué tan razonable es y qué tan efectivo es que paren a la gente al azar tratando de encontrar algo. De hecho, estos controles además son inefectivos a la larga, porque cuando pasa que encuentran a alguien, por ejemplo, suponete que tengan un arma, ¿no?, que va caminando, entonces lo paran y lo revisan porque por ahí no tienen documentos o lo que sea y le encuentran un arma. Después un juez frente a eso va a decir, pará, ¿y por qué lo pararon? Y no sé, porque es aleatorio.
Porque sí, al azar.
Pasó en Constitución hace poquito y hubo una sentencia donde los jueces dijeron no lo podemos condenar por eso. En realidad la situación es al revés. La policía tiene que estar perfecto que prevenga, pero la idea primero es hacer investigación y después, en todo caso, detener a alguien. No al revés, tratar de detener así al tuntún, que al final, digo, da una sensación de seguridad y a los políticos creo que les sirve porque parece que hay policía y controlando, pero lo cierto es que a la ley no le funciona y además es inconstitucional.
Perdón, pero yo le tengo que decir, no, señor agente, usted no me puede detener y solicitar documentos porque...
porque es el artículo 18 de la Constitución, básicamente. Sí. Digo, no hay una orden judicial para que me pares y no tiene sentido. Pero bueno, aparte está la ley, después hubo todo el código procesal. En Córdoba, por ejemplo, penan el merodeo, es peor. La policía te ve, dice, merodear sin razón aparente o caminar sin razón aparente. ¿Qué es eso?
Claro, y digo, la libertad de circulación que dice la Constitución.
Exacto, los encarcelan. Y eso trajo marchas de la gorra. Bueno, esto pasa en Córdoba hoy. Un día por ahí podemos hacer algún informe de eso. La cuestión es que...
Te hago una pregunta.
Sí.
Yo no tengo ningún antecedente por el que me puedan llegar a decir nada. Cuando paso por ahí es para ir a la facultad, no más que eso. Por ahí me lo vas a responder más del lado de un ciudadano y no de un abogado, pero ¿vos qué me recomendarías? ¿Que le dé el documento, que le diga?
Ah, cuando,
no, mira,
en una situación así, la verdad, es lo que dice Diego, y no es recomendable ponerse a enfrentar con la policía en ese momento, ¿no? Lo ideal, aunque no haya una obligación de que cuando caminemos tengamos el DNI, lo cierto es que no cuesta mucho tener el DNI, o es una tarjetita, y evita por ahí un problema más grave.
Porque también está la posibilidad, no sé, que me olvide o que
no tenga la billetera. Esto lo debería ver a nivel, si es policía de la provincia de Buenos Aires, si es federal, el Ministerio de Seguridad y demás. O sea, digo, pasa más por un tema de política que de que un ciudadano pueda hacer algo en sí en una situación. Si hay una persecución indebida, digo, si hay una especie de hostigamiento o alguien se la ensañan con alguien, ya ahí hay que poner un habeas corpus directamente, que no es solamente cuando alguien lo privan de la libertad, sino cuando alguien lo molestan. Ahora, el tema pasa, me parece, en este caso, por otro lado.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a vos, Tomás. Abrazo grande.
Suerte.
Es un temón, ¿no? Ahora, si vos estás circulando en auto, eso sí te lo pueden hacer, de pedirte documentos.
Claro, yo dije justamente, caminando es una cosa, en un transporte, en un micro, por ejemplo, en un auto ya es otra. Igualmente, vos fíjate qué interesante, en el auto, por ejemplo, pasó en Neuquén, iban unos chicos en un auto al sur, medio mochila, y los gendarmes los pararon, ¿no? Y los tipos, claro, olfato policial, sintieron marihuana adentro. Y los jueces dijeron, no se podía acercar el gendarme a oler el auto, digamos, tenía que ser algo visible, ¿okay? Lo cual es muy discutible también, ¿no? O sea, como ya también se va quizás al otro extremo, uh-huh. Hay casos que me parece que sí ameritan una revisión, una
requisa. Si el oficial huele olor a marihuana, sí. Valga la redundancia, huele olor.
Hay algunos que huelen las manos, en serio.
Puede... No, bueno, también en la época en que yo fumaba, en algún tipo de control, no recuerdo específicamente cuál, que te abrieran el paquete de cigarrillos y te olieran los cigarrillos, también me ha pasado.
Pasa.
¿Legal o no legal?
Que te huelan los cigarrillos, sí. Y es un control, es como los, viste, los perritos cuando controlan el equipaje, es algo bastante poco invasivo, ¿no? O sea, me parece que no hay ahí tanto lío. Digo, pueden ver si hay alguna droga ilegal, hoy es un delito federal. Podemos discutirlo,
pero
la conveniencia no, pero es un delito. O sea, y si ven cigarrillos, bueno, pueden decir, a ver qué sé.
El agente del orden puede usar su capacidad olfativa para percibir un delito.
Sí, cualquier capacidad.
No tienen mucho olfato para el delito, pero para ese puede
cualquier
ser.
Cualquier capacidad se puede usar y tienen que justamente están para prevenir.
Sí, bien, preguntas.
Nos escribe Hernán de Merlo y dice, para derecho, la fábrica donde trabajo está a 30 kilómetros de mi casa. Se está por mudar y se va a 60 kilómetros de mi casa. ¿Hay algún derecho que me beneficie si renuncio o solo liquidación final?
Esto, en términos técnicos, se llama como el derecho de la empresa a hacer cambios, ¿no? En el contrato de trabajo en donde él labura. Ahí hay que ver cada caso. Hay muchos casos en que los jueces dijeron, esto, cuando le trae un perjuicio al trabajador, no se puede hacer, o tiene que la empresa compensarlo. De repente, por ahí poner una combi, o por ahí tratar de que la relación laboral siga, pero que el trabajador no se perjudique, porque 30 kilómetros es una distancia considerable.
Se le duplicó.
Claro, por eso no es que 10 cuadras. Hay que tener en cuenta acá que se traslada toda la empresa, ¿eh? Porque hubo casos que a propósito la empresa te manda, te vas a laburar a la sucursal de Tierra del Fuego.
Claro.
Ya eso no se puede hacer. O sea, si vos estás laburando en Capital, estás en Capital, te contrataron para Capital.
A menos que estés de acuerdo.
A menos que estés de acuerdo, obvio. Si hay acuerdo, está todo bien siempre. Uh-huh. Pero bueno, acá se muda la empresa. Yo le diría que consulte a algún colega porque puede tener algún derecho con esto. Pero hay que ver cada caso. Sinceramente es un tema delicado y hay que ver. Pero hay que ir laburando. Qué sé yo. Viste, ya cuando... decís, empiezas con algún conflicto, ya es porque no querés seguir.
¿Lo digamos. Pueden ayudar con la financiación de una sanelita, por ejemplo?
Ojalá que sí, ojalá que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo de ese tipo, digamos. Muchas veces pasa eso.
Se puede hacer.
Hubo casos que la empresa se trasladó y a 20 kilómetros, 15, y puso el convenio con el sindicato, fue que pusieron combis. Uh-huh. Acá por ahí hay un sindicato, ¿no? Si se traslada toda la empresa, deben haber más de uno ya afectado. Hay que ver cómo están manejándolo a nivel colectivo.
Bien, muy bien. Si tienen dudas, para Derecho en Zapatillas, este es nuestro WhatsApp.
El 11-65-84-0870. Nos escribe Hernán de Carmen de Areco y dice, buenas tardes. Vivo en una ciudad de 15.000 habitantes y trabajé 2 años en el foro de seguridad de mi ciudad como presidente del mismo. En el foro, los vecinos le pedían a la policía que hicieran el control de identidad. La policía nos explicó que podían hacerlo y solo tenían que acreditar una identificación cualquiera, no necesariamente DNI. En esos controles se pudieron detener y notificar a más de 20 personas en 6 meses por delitos varios, desde violencia doméstica a robo a mano armada.
Ahí tenés, derecho en zapatilla, ¿ves?
Es una manera, digamos, de tener una política criminal. Hay varias leyes locales que habilitan hacer esto, pero son inconstitucionales. Y obviamente que si salís a pedir en la calle la declaración jurada AFIP, y bueno, algunos vas a cazar, ¿no? O sea, es lógico, claro. Esto. El tema es qué tan inteligente es hacerlo de esa manera, qué tan razonable y sobre todo cumpliendo la ley, ¿no?
Sí, además. Claro, porque llevar adelante acciones que son inconstitucionales se puede hacer siempre y cuando no haya alguien que denuncie que eso es inconstitucional. O sea, un montón de cosas.
Seguro, yo recomiendo leer en serio. De facto. Ponen sentencia, caso Bulacio, y salta ahí la decisión de la Corte Interamericana con el caso argentino. Condenó. La Corte Suprema Argentina había absuelto incluso, y la Corte Interamericana dijo: pará, muchachos, acá hay un tema. Lean la sentencia, la verdad que es imperdible.
¿Qué tal este fin de semana?
Es que justamente los excesos son los que te prueban que no dan la pauta de que sea norma eso. O sea, los excesos pueden ser tan graves y tan grandes que no vale la norma, digamos. Por eso es la inconstitucionalidad también.
Bien, si hay más dudas, si hay más mensajes, lo hacen a nuestro WhatsApp. Derecho se queda hasta el final del programa.
Vuelvo con la cortito con lo de marcas y cerramos el tema del whisky. Diego, acá traje el párrafo de la sentencia donde un juez, por un conflicto entre dos marcas de whisky, el juez argentino, probó y dice así: tuve la posibilidad de interiorizarme con alrededor de 200 whiskies de Escocia, single malts y blends, nice. Cada uno con sus respectivas marcas y envases.
No me crees, puede creer. ¿Eso lo hizo para este caso o es porque ya estaba familiarizado de antes?
Para este caso, el juez...
¿usó plata de la justicia argentina para comprarse todos esos whiskies?
No dice eso, no creo que haya usado plata de la justicia argentina.
No creo. Dijo, con esta me hago una whiscoteca que no sabe lo que es.
Cuenta la historia del whisky en la sentencia, es muy interesante el caso porque empieza a hablar, por ejemplo, de cómo se originó el whisky, las distintas variedades que hay en Escocia, las zonas de Escocia, cada una con sus particularidades del whisky, y toda una cultura, ¿no? Realmente que trae aparejado esta bebida alcohólica. Así que la verdad,
¿hacía falta para la sentencia?
Y en los casos siempre es bueno que el juez conozca de lo que habla.
Es como Andy Chango en el concurso de drogas.
Claro, no sé. Al final de la sentencia, ¿qué me importa lo que salió? Me tomé un montón de whisky.
La próxima te cambio la bebida y te cuento un caso de sidra, que está muy bueno.
16:45.